Oye, ya, qué vergüenza ponerle este título al episodio si no me leí el Quijote entero. Y da lo mismo realmente, pero yo soy licenciada en letras, po. Igual corresponde que lo lea, ¿o no? ¿Tú qué decís? ¿Decís que da lo mismo, Fabián? Fabián no puede hablar, pero me puso cara fea igual, así que cuando tenga el momento voy a leer el Quijote. Bienvenidos a este podcast donde exploramos cómo los humanos nos hemos comunicado a través de la historia. Intentaremos contestar, ¿qué tan antiguas son las fake news? ¿O cuáles fueron los memes del pasado? ¿O es la comunicación una herramienta? ¿Un imperio? ¿Una adicción? Soy Emilia Maki y esto es Humanidad Parlanchina, un programa de radio inventada CCE Santiago. Y en el capítulo de hoy hablaremos de un fenómeno que convirtió a la comunicación en un artículo de consumo por primera vez en la historia. Hablamos de la imprenta. Antes que nada, vamos con la sección Wikipedia para definir el concepto. Maestro Fabián, un poco de música culta, por favor. De hecho, ¿podéis poner algo como medieval para ponernos a tono con el episodio? Eso. Gracias. Me encanta tener un DJ personal. Bueno, Wikipedia dice: la imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, vitela, tela u otro material. En su forma clásica consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas, o sea tipos, para transferirla o grabarla por presión. Aunque comenzó como un método artesanal, su implantación a mediados del siglo XV trajo consigo una gigantesca revolución cultural. Bueno, para empezar a hablar de esta revolución cultural que dice Wikipedia, hagamos un pequeño repaso al mundo anterior a la imprenta. Había una vez una Edad Media europea donde ya existía la escritura y la lectura, obviamente, pero de una forma mucho más rudimentaria. Los textos eran para que una persona leyera en voz alta y para que los demás lo escucharan. Así como después pasó con la televisión, era motivo de reunión grupal. Ya no existía la figura del lector solitario y silencioso, sino que los textos, a esta altura, todavía había que hacerlos hablar. Por otro lado, los manuscritos que existían hasta este momento nunca se veían exactamente igual al otro porque se escribían a mano. A los monjes copistas de la Edad Media se les llamaba así porque literalmente copiaban libros en las iglesias, a mano, uno tras otro, durante años, lo que me parece una locura. Puede ser un dato obvio, pero deberíamos tomarnos un segundo para ponernos en sintonía con esto. Imagínense cómo habría sido transcribir, no sé, la Biblia. Puede haber tomado meses, años. Y por lo que he leído, además, el manuscrito en sí traía muchísimos problemas, como se pueden imaginar. En primer lugar, como decía, un mismo ejemplar de un manuscrito no era igual a otro, porque cada uno copiaba a su propio ritmo con su propio tamaño de letra. No había ni párrafos, ni títulos, ni número de página. O sea, olvídense de poder volver a esa parte del libro que tanto te había gustado porque no tenías página de referencia. Y olvídense también de que en una clase un profesor pueda decir ya, vayan a la página 3, ¿no? Esos textos deben haber sido visualmente, o así me los imagino yo, como cuando uno aprieta mal un botón o una tecla en el computador y hay un error en la página y te aparecen como esos códigos HTML o esos códigos de programación en toda la pantalla. Me imagino algo muy, muy leíble. En segundo lugar, los copistas que copiaban estos manuscritos metían cuchara en lo que leían y quitaban lo que creían que no hacía falta, se tomaban la molestia de editar y complementar información. O sea, lo que llamamos hoy en día como intertextualidad, esta creación de textos en base a otros textos, en esa época era la única realidad que había. La gente cara y raja metía sus propios pensamientos en el libro que estaban copiando. En ese sentido, el intelecto y las ideas eran compartidas. El que leía un manuscrito no pensaba, ah, estas son las ideas del autor tanto, sino que lo miraba lo leído como parte de una gran nube de conocimiento. como cuando uno lee Wikipedia ahora, ¿no? Como que está ahí y es verdad porque puedo leerlo y porque está presente en Wikipedia, ¿no? En tercer lugar, y la razón principal de por qué los manuscritos eran un pésimo servicio, era que la producción de un texto tardaba demasiado tiempo. Era muy lento y era muy, muy caro. Hay un libro bien conocido de Marshall McLuhan que se llama La Galaxia Gutenberg. Todos los textos que he leído para este programa lo mencionaban, así que tuve que cachar de qué se trataba. McLuhan cuenta que el ritmo medieval era obviamente más lento porque todavía no había esa urgencia del mercado que tienen los bienes de consumo. No estaba la figura del consumidor, sino más bien estaba la lógica del hágalo usted mismo. Por ejemplo, un estudiante iba a la universidad, iba a clases donde el profesor le dictaba textos de sus propios manuscritos. El estudiante tenía que aprovechar al máximo de copiar lo que decían. O sea, esta clase no se iba a volver a repetir, tenía que registrarla. Y era muy posible que el alumno después pudiese, y de hecho lo hacían, pudiese vender sus propios apuntes. O sea, los manuscritos se vendían como un producto de segunda mano, como si fuesen, no sé, muebles antiguos, antigüedades en general. No había un inventor patentado detrás de esta artesanía. No había un copyright porque el vendedor pensaba, bueno, son ideas que escribí yo mismo por cosas que yo mismo escuché. ¿Sí? Yo soy el autor, yo lo escribí a mano. Lo que me parece muy interesante porque hay un anonimato en esta época que me recuerda mucho a hoy cuando uno cita algo que vio, no sé, como vi un TikTok o vi un video o vi, no, lo vi en un link que me reenviaron. Está esa como, se está perdiendo un poco el origen de la fuente, que no me parece del todo bueno, obviamente, no me parece del todo malo.
Con fe, lo imposible soñar. Al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor.
Bueno, también es importante que sumemos a todo lo que vimos antes los grandes poderes de la época. El historiador Yuval Harari dice que las civilizaciones siempre han tenido ese vicio de acumular datos, sea como sea. Y por ende, el que maneja las comunicaciones tiene el poder en cada sociedad. Eso está más que claro con el intento de compra de Twitter que hizo Elon Musk, por ejemplo. O sea, las cosas no han cambiado mucho. En ese contexto, Harari dice que la Iglesia Católica era como el Silicon Valley de la Edad Media, porque tenían obviamente los recursos y la tecnología para llevar a cabo, mediante estos monjes copistas, el sistema de administración del saber más eficiente que se había conocido hasta ahora. Y como tenían el control, en este traspaso de un libro a otro se podía atenuar contenido y censurar lo que fuese necesario. Además, otro punto importante es que desde el siglo XII van apareciendo las primeras universidades auspiciadas por las iglesias en general. O sea, epicentros que se dedicaban exclusivamente al conocimiento internacional y cuyas clases y textos se dictaban en latín. Ya casi nadie hablaba latín, sino que ya había derivado al español, al italiano, al catalán, o etc. Pero para las universidades era un problema hacer manuscritos en todos esos idiomas. Era más fácil concentrar todo el conocimiento en una sola lengua y enseñarle latín a los estudiantes. Así, el latín se volvió una lengua internacionalmente escolar en la Europa de la época. Algo que, en cierto modo, pasa hoy en día con el inglés. ¿O no? ¿No encuentran? Creo que el inglés, de alguna manera, es el idioma del Internet. Yo sé que uno puede encontrar recursos en todos los idiomas, pero ¿no encuentran que el inglés es como el Internet lo que el latín era la Iglesia Católica del siglo XII? También hay ciertos niveles académicos que uno, posgrados o doctorados, que uno, si no maneja en inglés, no tiene acceso a ciertos archivos. Entonces, hay algo ahí que es muy parecido a la Edad Media en ese entonces. ¿No encuentran que hay un patrón en cuanto a la hegemonía de las comunicaciones y el conocimiento?
Amar la pureza sin par. Buscar. La verdad del error. Vivir con los brazos abiertos. Creer en un mundo mejor.
En el 1400 los manuscritos eran caros, usados y estaban en latín, más encima. Cada vez había más personas que querían acceder a textos para leer, pero las condiciones claramente no eran las mejores. Además, ya había pasado la peste negra, la gente se concentraba cada vez más en las que después serían ciudades para reencontrarse después de años, para ponerse al día con las últimas décadas e intercambiar ideas. ¿No es cierto? Suena muy familiar a lo que nos pasó hace poco. Y en este contexto donde ya había mucha población, donde ya cada vez más la gente quería leer, un orfebre alemán, Johannes Gutenberg, como se dedicaba a los metales, conocía tan bien la propiedad del metal que inventó la imprenta con tipos móviles. O sea, solo debía hacer una limitada cantidad de timbres para las letras y ordenarlo en diferentes combinaciones para hacer estas páginas que después serían libros. ¿Sí? Además manejaba muy bien el metal, que por lo que tengo entendido se había tratado de hacer esto mismo con otros materiales que se deshacían o que no eran tan efectivos. El metal era el elemento que necesitaban. Y a diferencia de los estampados en otros lados del mundo, donde había que cambiar toda la plancha para corregir un solo error, en esta imprenta solo se debía hacer un reordenamiento de las piezas, de los tipos. Y lo primero que se imprimió en este sistema, en 1454, fue la Biblia, el libro de cuentos por excelencia del momento. Para que se hagan una idea, una de estas Biblias se vendía a 30 florines cada una, que era más o menos el ahorro de 3 años para un empleado medio. Yo hago los cálculos y me imagino que debe haber sido como comprarse un auto. ¿Ya? Aún así, era muchísimo más barato que los manuscritos anteriores. Así que igual había sido un avance, a pesar de que al principio, obviamente, el libro fue un lujo. Con respecto a este nuevo invento, dice el filósofo Walter Ong, en este nuevo mundo, el libro se parecía menos a un enunciado y más a una cosa. O sea, con el tiempo, el libro comenzó a ser un fin en sí mismo. Es como si hubiera salido de pronto un juego de mesa con las indicaciones más emocionantes, más excitantes del mundo. Junto con el libro, también se inventaron los títulos y el arte de las portadas, por ejemplo. Algo que antes no existía porque como era de difusión oral, daba lo mismo realmente. Y algo súper importante, empezaron a existir los índices. Algo que puede ser un dato freak menor, pero creo que los índices son algo muy tipográfico. O sea, antes los manuscritos eran para leer solo en voz alta y nunca nadie iba a recitar el índice de un libro. El índice es el mejor ejemplo para demostrar que el libro ahora era un concepto, era un objeto. Era como un mapa del tesoro. Se fue convirtiendo en un objeto manipulable con todas las indicaciones y reglas del juego necesarias para que un usuario pudiera disfrutarlo solo. La experiencia del recorrido del libro debe haber sido como, no sé, cuando uno va como a Fantasylandia y dice, ya, estoy aquí, puedo ir a la página 100 y leer la parábola del sembrador, o puedo comenzar desde el principio, o etc. En comparación a antes, era un objeto que entregaba un servicio sumamente manipulable, lúdico y mucho más entretenido. Y también, el libro pasó de ser el trabajo de una sola persona, un solo monje copista, a una industria donde cada vez aparecían más oficios. O sea, no solamente estaba quienes manipulaban las máquinas, pero también los artistas que diseñaban las letras mayúsculas y las portadas. Algún corrector de estilo debió haber aparecido eventualmente, y así. El libro fue fuente de trabajo de muchas personas por siglos y era una nueva tecnología que comenzó a desarrollarse fuera del amparo de la Iglesia Católica. Esto es súper importante porque ahí obviamente hay una crisis evidente. O sea, ¿para qué les cuento que ahí los alemanes querían traducir la Biblia al alemán para poder leerla solos y no depender de los curas ni del latín? Y que eso terminó en la separación del cristianismo en diferentes ramas. O sea, eso da para 3 capítulos aparte, así que ni siquiera me voy a meter en eso. Lo único que puedo decir es que la Iglesia nunca había perdido tanto poder en la historia y menos mal igual, ¿no? Como que me paso el rollo con estas lecturas que he hecho, que si un cura hubiese inventado la imprenta y no un orfebre, un trabajador cualquiera, ahora la Iglesia sería una sociedad anónima de medios de comunicación o, bueno, no sé, un servicio de streaming. Creo que esa podría haber sido otra alternativa distópica.
Luchar por el bien sin temer. Y dispuesto al infierno llegar si lo dicta el deber. Y yo sé que si logro ser fiel.
Marshall McLuhan defiende constantemente la idea de que como especie nos vimos hipnotizados por la imprenta, porque él define la hipnosis como el estado en el cual uno solo de los sentidos ocupa el campo de la atención. Esto quiere decir, ahora, en vez de escuchar cómo alguien lee y mezclando esa experiencia con la hora que es, con quién estoy acompañado, si hace frío o calor, si estábamos tomando o comiendo algo y un largo etcétera de sentidos varios, la lectura silenciosa hace que solamente puedas tener la mirada fija en el texto y que todos tus otros sentidos se apaguen. Él define como cada novedad comunicacional, todo el mundo se fascinó con los libros. Nos volvimos adictos, dependientes, entramos en esta psicosis de alucinar constantemente que la ficción pueda traspasar la realidad. Y me imagino que por eso el argumento del Quijote de la Mancha marcó tan fuertemente la literatura. Bueno, para aquellos que no saben, igual es un libro bien conocido, pero el protagonista es un hidalgo cualquiera y lee muchos cuentos, o sea, muchas novelas de caballería. Y se vuelve loco por los libros, queda hipnotizado y alucina con la vida real. Él cree que él es un caballero andante de la Edad Media. Porque estaban pasando cosas demasiado bacanes dentro de esos libros de caballeros como para dejarlo pasar, ¿no es cierto? Esa novela clásica del Quijote podría reescribirse con cualquier otra tecnología de la comunicación. El Quijote pudo haber enloquecido por ver mucha tele, o el Quijote pudo haber enloquecido porque jugaba muchos juegos en línea. Siento que es un problema muy típico confundir la ficción con la realidad. Bueno, y con esto aprovecho de explicar los audios que ha ido tirando Fabián. Es El sueño imposible, la canción, que es el musical, es parte del musical sesentero de Don Quijote de la Mancha. Y obviamente puse la versión de 31 minutos porque es buenísima. Creo que es bacán que canten desafinados porque el Quijote debe haber sido así, como desafinado y patético. Bueno, según McLuhan, el Quijote es un arquetipo que entrecruza los dos mundos que se estaba configurando en el 1600, en la época en que se publicó esta novela. A pesar de que en el 1600 la imprenta ya tenía 150 años, una gran masa de contenido impreso eran historias de caballeros andantes y otras aventuras del medioevo. Hemos visto anteriormente cómo se inventa algo nuevo y se recicla material de alguna manera de épocas más antiguas. Además, a esta altura ya hay un concepto de ventas y de bestsellers. Y en el 1600 las impresiones que más se vendían eran como estas figuras de antaño. Lo que hacían era agarrar estas figuras del medioevo, los embellecían, ¿no es cierto? Le daban un decorado como hollywoodense para editarlos en un libro. Así como hoy en día se remasteriza un álbum musical de hace muchos años, pero esta vez el sonido está en HD. Ese era el método que funcionaba mucho con las ventas. Entonces, el tipo de cosas que leía el protagonista Alonso Quijano antes de creerse el caballero Quijote de la Mancha, eran cosas antiguas. Este viejo alucinaba con otra época. Don Quijote era a su vez vintage. Entonces ahí está la marginación de este personaje tragicómico. Según McLuhan, y aquí abro comillas, Don Quijote vive en un mundo de fantasía, el de la jerarquía feudal en vías de desaparición. Las gentes con las que trata, por el contrario, son mercaderes, pequeños funcionarios del gobierno, intelectuales sin importancia. Es el nuevo hombre alienado que rehusó unirse al tropel de consumidores y permaneció en los viejos márgenes feudales y orales de la sociedad. Y ahí cierro comillas. Entonces, a la vez, el Quijote sueña con una época que nunca vio en la vida real, sino en la tele, o sea, en los libros. Pero que nunca pudo haber llegado de no haber sido por esta misma tecnología, por esta misma sociedad más moderna. Por eso su figura es tan tragicómica.
Estará mi alma en paz al llegar de mi vida al final.
El personaje del Quijote que escribe Cervantes es muy acertado porque debe haber sido impactante vivir en ese cambio de paradigma donde los libros ya pasaron a ser una mercancía y la sociedad se abría cada vez más al libre mercado y a la lógica urbana burguesa. McLuhan insiste que la imprenta comenzó a configurarnos como seres individualistas, apartadas de nuestra real naturaleza grupal. El libro, como ya hemos dicho, dejó de ser algo que se lee en voz alta o un objeto precioso que se iba a consultar bajo el resguardo de la biblioteca. Incluso los consumidores demandaban cada vez más libros de bolsillo para poder consultar o leer en cualquier lugar o momento. Entonces, así como... Me gusta esto, porque así como empezamos a tener teléfonos celulares o internet móvil, la inmediatez también había llegado a esta sociedad europea medieval. Además, con el tiraje de los libros, se monetizaron las ideas individuales. Esto encuentro que es súper importante. En 1557, solo 100 años después del primer libro impreso, se constituyó legalmente la Stationers' Company en Inglaterra para fiscalizar los derechos de autor, imprentas y editores, y así evitar la piratería y plagios. De hecho, El Quijote fue plagiado. Esto ya también es como un tema para otro capítulo, pero fue plagiado porque fue como fue un éxito en ventas, querían usurpar la identidad de Cervantes. Eso también es súper interesante, de haber sido uno de los primeros plagios polémicos de la historia. Y también es interesante porque pienso en la figura del copista que les hablaba al principio y claro, alteraba las palabras de otra persona, pero al mismo tiempo no pedía nada a cambio por sus reflexiones. No cobraba nada. El análisis que entregaba lo hacía por el mero placer de compartir conocimiento. Y siento que es parecido como cuando uno comenta un video en YouTube y espera que alguien algún día a las 5 de la mañana lo encuentre y lo lea, ¿no? Como este oficio, el oficio de escribano era muy intertextual, no importaba quién era el autor. Ahora había nacido, por otro lado, la figura del escritor. Ya, y si bien no ando en la parada de... hay que volver al mundo sin derechos de autor. Yo bien sabré, yo he escrito cosas, o sea, ¿qué sería yo sin los derechos de autor? Así que no estoy en la parada del Quijote. Sí me parece curioso porque la imprenta permitió sacudirse las cadenas de la Iglesia Católica y poder vender libros por el simple hecho de que había gente dispuesta a comprarlo, sin importar que fuera una herejía o una comedia anticura, etcétera. Pero, sin embargo, no pasó mucho tiempo antes que la imprenta misma se viera a sí misma con sus propias reglas intransables. Como por ejemplo, con la imprenta se inventaron los primeros diccionarios y otros manuales donde se establecía ortografía y gramática. Ahí empezó el concepto de escribir bien y escribir mal. Yo entiendo que podría servir para comprenderse mejor, ¿no? Pero también se usaba mucho para vigilar el buen uso del sistema y estandarizar a los pueblos, ¿sí? El mejor ejemplo es la RAE española, que se inventó básicamente porque creía que Latinoamérica estaba haciendo un mal uso del castellano. Es como la razón más absurda y colonialista por la cual uno debería hacer un manual, ¿no es cierto? También se dividieron los campos del saber para catalogar mejor los libros. Con la imprenta separaron los campos de conocimiento, lo que llevó a la sobreespecialización de los estudios. Aquel que se interesaba en más de una disciplina se le consideraba un mal investigador porque era demasiado disperso para enfocarse, entre comillas, en una sola cosa. Una forma poco ecológica de ver el conocimiento, en mi opinión, porque obviamente está todo entrelazado. Y eso fue un efecto quizás más a largo plazo, pero de la imprenta. En el mismo libro La Galaxia Gutenberg, McLuhan dice que con la electrónica, como la radio y la televisión, el hombre volvería a su aldea, donde esas etiquetas ya no importarían tanto como el hecho de disfrutar la comunicación en conjunto. Obviamente este libro es de 1962 y este autor no conoció el internet móvil y los celulares. Quizás su versión, su tesis ahora suena demasiado idealista, demasiado optimista. No sé, me pregunto qué hubiese pensado del internet móvil, de las redes sociales, de los celulares. Y además les pregunto a ustedes, ¿en qué situaciones las comunicaciones nos hacen más individuales? ¿No? ¿El hecho de que no tengamos que ver gente inhibe nuestras facultades comunicativas? ¿Y en qué otras situaciones nos hace más colectivos? ¿No es bacán poder usar las redes sociales para agrupar causas o activismos, mismos intereses, encontrar personas con tu misma visión de identidad o encontrar ayuda lejos de tu círculo cercano? Eso también ha sido una gran ventaja de la hipercomunicación. Bueno, con esa pregunta abierta llegamos al final de este episodio. Como siempre, dejaré la bibliografía en la descripción del capítulo y si tienen alguna sugerencia o comentario, nos escriben nomás al Instagram @ccesantiago. Vamos a tener más invitados próximamente, así que sigan en sintonía y recuerden, con fe, lo imposible es soñar. Gracias por escuchar Humanidad Parlanchina. ¡Chau!
¿Será este mundo mejor?
si hubo quien, despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento. Con fe, lo imposible es soñar y la estrella alcanzar.
Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Humanidad Parlanchina es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España. Dirección General, Joaquín Jiménez Salvador. Producción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.